Nos vamos a encontrar como cada día jueves con nuestra licenciada en psicología, nuestra psicóloga de cabecera, Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani, buenos días. Hola a todos.
Bien.
¿Cómo estás?
Como yo soy de los que sabe por adelantado el tema que vas a tocar, te quiero ya agradecer que te hayas hecho eco de algo que charlamos en las sesiones anteriores y que tiene que ver con los ataques de pánico.
Bueno, sí, muchas gracias, Dani. Lo que pasa es que, yo también agradezco que me hayan pedido algo, porque además coincide con algo que lo sufre tanta gente, que es casi el segundo de lo que voy a hablar, que es el ataque de pánico, ¿no? O trastorno de pánico, después explico la diferencia. Lo sufre mucha gente en el mundo, es casi el segundo trastorno de los mentales más preponderante junto con la depresión. Creo que viene la depresión y después ansiedad. Mucha gente lo sufre. Lo que pasa es que a veces no se consulta porque uno va de médico en médico y, bueno, hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces también, por eso les quiero contar un poquito de qué se trata, quizás, porque mucha gente escucha ahora y uno le cuentan, tuve un ataque de pánico, ¿no? Como que es más común ahora que la gente lo diga. Pero lo que a veces no se sabe es de qué se trata, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento. Y si tengo tiempo, y la verdad que está muy bueno, es desde el qué pasa en el cerebro cuando esto nos ocurre. El tema es así. El ataque de pánico está considerado dentro de los trastornos de ansiedad, o sea que forma su fondo principal es la ansiedad y el miedo. Eso básicamente, ¿no? Trastornos de ansiedad hay muchos, hasta la fobia social, pero hoy particularmente les quiero comentar, bueno, acerca del trastorno de pánico, que se diferencia de ataque de pánico, porque quizás el ataque de pánico es algunas veces, ya cuando es un trastorno es frecuentemente. Entonces, lo que aparece, para que lo puedan identificar, es un miedo muy intenso de que algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. Es una sensación, ¿no? Y es una sensación muy repentina de terror, pero sin un peligro aparente, porque aparece así, de repente. Entonces, la sensación es de pérdida de control, ¿no? Y yo lo que quiero más que nada es contarles acerca de los síntomas para que puedan identificar que es un ataque de pánico, que de eso uno no se muere y que se sobrepasa, se sobrelleva cuando uno puede controlar lo que ahora les voy a explicar. Ese miedo tan intenso, uno tiene que pensar, esto va a pasar, y bueno, la ansiedad sube, hasta que hay un punto en que comienza a descender. Y ahí uno ya se siente mejor. El tema es, ahora les cuento los síntomas, ¿no? Pero el tema que lo hace como repetitivo es que la persona que le pasó una vez, supónganse, les pasó en un colectivo, les pasó en un medio de transporte o en cualquier lugar, les parece que si van al mismo lugar, en un shopping, en la calle también, les parece que si van al mismo lugar les va a pasar lo mismo. Tienen ese miedo.
Ahora, Silvia, vos recién mencionabas, bueno, seguramente lo vas a contar ahora a continuación, pero vos decías, uno se da cuenta, le explican, uno puede entender que uno no va a morir de eso, que eso se sobrelleva y muy bien. Ahora, ¿por qué razón, si alguien entendió eso una vez, a la vez siguiente vuelve a sentir lo mismo, no puede, o sea, ¿cuál es la dificultad para decir, bueno, esto ya me pasó, ya no le voy a dar pelota?
Bueno, vos querés que yo entre en neurociencias así, directamente.
Y es que la pregunta, viste, en general, la otra vez hablábamos, viste, cuando yo te dije, yo me di cuenta cuando me iba a desmayar y ya sí. No tenía miedo, simplemente cuando detectaba un síntoma, sabía lo que tenía que hacer, iba y lo hacía y pasaba. Ahora, ¿por qué sí. Es tan difícil con esto?
Bueno, les cuento. Tienen que prestar mucha atención.
A ver.
El tema es así, que en el cerebro existe una estructura que se llama amígdala. No es la de la garganta, ¿eh? Uh-huh. Es una estructura que está en el cerebro. Y esta estructura, que se llama amígdala, es la encargada de procesar emociones. Y una de esas emociones es el miedo. Ojo, procesa, o sea, recibe estímulos. La amígdala recibe, puede recibir alegría, puede recibir tristeza. En este caso, en el del pánico, recibe miedo. Es un estímulo, es algo automático que recibe. Para apurarme y para que puedan entender, es que en algunas personas, por genética, tienen una amígdala con una mayor sobrereactividad, como que reacciona más que otras. Por eso los casos son diferentes. Entonces, esta amígdala recibe un estímulo que es de miedo. Y entonces, ese estímulo, porque ahora les voy a dar un ejemplo interesante para que se pueda entender. Ese estímulo que recibe la amígdala lo interpreta como de peligro. Pero no llega a la corteza este miedo. Uno no lo puede procesar, eso quiere decir que no. Nosotros, bueno, hablamos de dos vías, la vía de la amígdala y la vía de la corteza. Tenemos como dos vías de comunicación dentro del cerebro. Pero bueno, para explicarlo más fácil, cuando la amígdala recibe ese estímulo de miedo, que ahora les voy a dar el ejemplo, no hay tiempo de procesarlo, no hay tiempo de pensarlo, no hay tiempo de ver que eso realmente no es un peligro. Y quedó ahí, quedó en amígdala, ¿no? No. Entonces, cuando uno le pregunta al paciente, ¿y qué pensó en ese momento? ¿Qué le estaba pasando? Y muchas veces te dicen nada. No me pasaba nada. Apareció así, como dicen, de la nada misma. Entonces, ahora, cuando les cuente el ejemplo, esto se va a entender mejor. Hay un neurocientífico que se llama Joseph Ledoux y que estudió muy bien todo esto. Y entonces él pone como ejemplo que uno va caminando, ustedes pónganse en la situación, ¿no? Uh-huh. Se tienen que concentrar. Ustedes van caminando por el campo, ¿no? Y resulta que esta vía que es rápida, que es la amígdala, que enseguida detecta en el suelo una forma medio contorneada. ¿Entienden? Ustedes vienen por el campo, paseando, y algo, una forma, les parece que es una serpiente.
Bien.
Pero esa es la amígdala que recibe ese estímulo y no tiene tiempo de pensar. Y la amígdala, de alguna manera, nos transmite el miedo y pensamos, es una serpiente. Ahora, si esto funciona bien, si la persona no se queda en eso, milésimas de segundos después, esta vía, hay otra vía que es más lenta, que es la de la corteza cerebral. Es cuando pensamos, para que se entienda, ¿no? Entonces después, ese estímulo, el que vimos, esa figura que medio así dobladita, curvita, que parece una víbora y caminando por el campo, uno asocia, ¿no? Es fácil de asociar. No lo estoy diciendo en cualquier lado, es en el campo, sobre el césped. Y bueno, algunas formas parecen. Y entonces, después, si esto se piensa mejor, ya está actuando la corteza cerebral, ya está actuando porque ella es más lenta y discrimina. Eso es cuando pensamos, y ahí te hace dar cuenta de que es un palo y no es una serpiente. Pero a veces el miedo queda solo ahí, en pensar que es una serpiente. Y bueno, y entonces ahí empiezan los síntomas.
Sí, entonces, es importante lo que dijiste antes, son milésimas de segundo, no es que hay un proceso que uno puede detectar. Eso nos pasa a cada rato. Nos parece que hay un pozo, frenamos y nos damos cuenta que no era un pozo, que era una baldosa negra, sí. No importa.
Sí, pero las personas que tienen un tipo de amígdala, como yo les decía, que se sobre reactiva, que se reactiva más rápidamente que otras, uh-huh. Eso también pasa en otro tema que un día hablé, pero bueno, en lo que se llama el segundo cerebro, que también según la fisiología que uno tenga. Por eso uno dice que a veces esto es genético o ambiental también, ¿no? Esto por eso no hay, por eso no se explica muy bien. La persona no entiende porque no venía teniendo miedo ni venía pensando, ¿no?, en un riesgo. Ese es el punto, que aparece de repente. Es muy repentino, es automático.
Para que no se nos acabe el tiempo y nos quedemos sin una parte importante, yo te diría que me cuentes cuáles son los síntomas para que quienes nos están escuchando puedan detectar que algo así les está sucediendo.
Bueno, el tema es así. Uno cuando se asusta, es normal que el organismo reaccione, porque el organismo se va a defender de alguna manera. Entonces, cuando uno se asusta, uno puede tener taquicardia, que son los latidos rápidos del corazón. Puede tener dolor en el pecho o en el estómago. También es como que falta el aire. Hay una dificultad para respirar. Uno se puede sentir débil, se puede marear. Y transpira también. Y también se puede sentir calor o escalofríos. Y hasta hormigueo. O se entumecen las manos. ¿Eso fue muy rápido o
no, está
querés
bien.
Que lo repita?
No, podés, pero está bien. Sí, repetilo, dale.
No hay tiempo.
Sí, no, bueno, está, todavía está. Tenemos un ratito, sí.
Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Y como les decía, esto puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar y sin que te avise, digamos, no aparece. Bueno, y esto, no me quiero olvidar de decir esto, que el tema es que cuando uno siente miedo y empieza a tener este síntoma, por ejemplo, taquicardia, uh-huh. Ahí uno piensa, estoy por tener un tema cardíaco. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La taquicardia aumenta. Todo aumenta, porque lo estoy pensando. Nada es gratuito, en el cerebro. Todo tiene una consecuencia. Entonces se hace un círculo que se vuelve a se aumenta. O sea, tengo miedo, tengo taquicardia, creo que me voy a morir, más taquicardia, más me falta la respiración, más siento que me voy a ahogar. Uh-huh. Que no lo voy a poder soportar y entonces es un círculo, ¿se entiende? Un círculo por cómo lo estamos pensando.
¿Y cómo va a ser la persona para poder desprenderse de esa situación, tal como yo te lo decía antes, sabiendo que ya le pasó otras veces tal vez? Porque la primera vez debe ser muy sorpresivo, pero la segunda uno sabe.
Nosotros hablamos mucho de psicoeducación. Uh-huh. Es muy importante que la persona conozca esto, porque... Digamos, nuestro tipo de terapia, bueno, que además de ser terapia familiar, cognitiva, con la base psicoanalítica que tengo, pero desde la terapia cognitiva lo que se trata es de que el paciente aprenda y sepa qué es lo que está pasando, qué va a pasar, qué es lo que vos me decías cuando vos entendiste que después pasaba y te fuiste calmando, que ya sabías lo que tenías que hacer. Uh-huh. Entonces... cuando se hace terapia, bueno, primero hay que diagnosticarlo, ¿no? Y uno va a terapia, el terapeuta lo que busca es ¿sabes qué? Tratar de identificar y cambiar los patrones de pensamiento que tiene esta persona para no llegar al pánico. Hay medicación que también ayuda, se complementa con psiquiatra, ¿no? Muchas veces, y te digo por qué, porque cuando impacta en amígdala, que es lo que yo les estaba explicando en esta estructura del cerebro, parece ser, dicen los psiquiatras, que primero tiene que ir la medicación y después viene la terapia. Eso no podría decirlo 100%, pero por lo menos es lo que investigué. Entonces, por eso a veces se hace terapia y uno no lo llega a procesar. Porque en terapia uno le pregunta, bueno, ¿qué pasó? Y te dicen nada. Porque sí, porque no llegó a la corteza, no llegó a procesar la persona. Uh-huh. ¿Qué le pasó? Es muy automático. En algunos casos, ¿eh? En otros no.
Bárbaro.
Eso es.
¿Y hay un momento en el que uno puede no volver a sufrirlo o es algo que eventualmente, si ya pasó, está allí como latente?
No. Se intenta que no vuelva a suceder. Porque para eso la verdad es que contamos con muchas herramientas. Por ejemplo, las técnicas de meditación, yoga, todo ese tipo. Pero siempre, eso se hace, ¿no? Pero siempre sabiendo por qué se hace y para qué sirve. Porque si uno no sabe para qué sirve, mucho no lo usa. Por ejemplo, se usa mucho el entrenamiento en respiración. La respiración es más importante de lo que la gente cree. Esa inspiración y expiración, eso hace que uno se concentre en eso y no piense otra cosa. Es ¿sabes qué? Aprender a poner la mente en blanco, que es muy difícil. Uh-huh. Pero así también la mente descansa, porque si no somos una fábrica de pensar, de armar. Vos pensá, si alguna vez parás de pensar. Si uno no para de pensar, siempre hay algo. Entonces, este tipo de técnicas lo que busca es eso también, que por algún momento la mente, o en ese momento, la mente se aquiete, digamos, se quede tranquila. Y bueno, y si se concentra en la respiración, ya no estás pensando en otra cosa. Además, bueno, de pensar que esto ya va a pasar. Y bueno, y muchas más cosas, porque cada persona tiene un miedo particular. Y bueno, la vida misma también, por algo, es el segundo trastorno más importante en el mundo, ¿no?
Sí, porque bueno, te iba a preguntar eso antes de despedirnos. ¿A qué, si las cosas a las que la gente le tiene miedo son las mismas? Porque mucho se habla de esto. En general se dice miedo a la muerte, pero en realidad no es que uno tiene miedo a la muerte, sino que los síntomas te hacen pensar que vas a morir. No es que llegaste ahí por eso.
No, miedo a la muerte sí está incluido, ¿por qué no?
Pero no es el único.
¿Eh?
Pero no es el único miedo.
No, claro que no. Los miedos son infinitos.
Bien. Bueno, es muy interesante. A mí me interesaba este tema. Tuve gente muy cercana que ha pasado por estas circunstancias y a veces cuando lo ves desde afuera no lo puedes entender. Lo mirás y decís, no, me estás con... Mirame fijo, no pasa nada. Y la persona no puede entenderte, que no pasa porque le está pasando.
No, porque lo está sintiendo en el cuerpo, además.
Sí.
No es solo que lo está pensando, no es solo, ay, qué miedo que tengo. No, empiezan los síntomas físicos. Y hay personas que tienen más elevado este rasgo ansioso. A veces es de familia, porque también se aprende a reaccionar de cierta manera. Hay mucho para decir de esto, porque uno ve generaciones.
Mira, acá Rubén, un oyente, me dice, mira, a mí me pasó que estaba con problemas serios. Salí normalmente a la calle y de pronto me dio miedo y no me podía mover. Estaba muerto de miedo, tuvo que venir el SAME, me ayudaron con un relajante. Pero nada, salí a la calle y quedó petrificado allí.
Bueno, esta explicación que, bueno, la hice más sencilla, pero que científicamente ya le encontraron, digamos, una vuelta, es ese tema que impacta en amígdala y uno no tiene tiempo a pensar qué es lo que le pasó. la amígdala percibió, pero si uno no lo piensa, no puede... Yo no sé si se entiende, porque esto, el tema de la amígdala es muy, digamos, muy técnico, ¿no? Pero la amígdala procesa emociones, eso es un procesador de emociones, pero que uno no tiene, no, como es una vía así muy rápida, uno no llega a pensar qué me está pasando, o no pasa nada.
Es muy, muy interesante. Bueno, la mente en general es muy interesante y, sí, y nos encontramos muchas veces con situaciones. Claro, el que las ve desde afuera no las puede entender. No es como una enfermedad física que a alguien le duele la rodilla y yo ya sé lo que es un dolor de rodilla porque un día me golpeé. El que no pasó por esa situación, le cuesta mucho comprender que alguien quede petrificado o que sienta que va a morir cuando decís, mirá, si ya te pasó esto y sabés que no te vas a morir. Bueno, es así. Yo de hecho conté una vez que una persona que tenía ataques de pánico yendo por la autopista a su trabajo, tenía que bajarse la autopista para poder calmarse, y un día, como un año después, yendo por una autopista en otro país de vacaciones, tuvo la misma sensación. Y sabía que no estaba yendo a su trabajo, sabía que estaba en otro país y ya ni siquiera tenía el mismo trabajo. Y sin embargo, la sensación, cuando vio el camino abierto de la misma manera, el cuerpo le dijo, estás yendo por el mismo lugar.
La amígdala, le dijo.
Y sí, sí, pero es fantástico.
La amígdala, es la increíble. Amígdala nos habla.
Es increíble.
Y lo último, esto sí, tampoco me quiero olvidar, y lo último es que hay diferentes grados, ¿no?, de este tipo de trastorno, pero hay personas que llegan a no salir de la casa, esto.
Uh-huh. Sí, sí, y es tremendo porque esas personas se ven, es prácticamente una incapacidad, ¿no? No puedes trabajar, no puedes tener contacto con la gente, no puedes tener relaciones sociales, no puedes, incluso si vivieras solo no puedes comer, no puedes salir a buscarte el alimento, es tremendo.
No, bueno, hablando de eso, pero eso es otra fobia y también está dentro de los trastornos de la ansiedad. Por ejemplo, hay gente, poca gente, ¿no? Pero hay gente que tiene una fobia específica, pero esto ya no es un ataque de pánico. Y es, por ejemplo, no cenar con otra persona, no pueden. Tienen que estar solas. Eso, bueno, ya es más específico.
Sí, yo tengo fobia a los que me comen las papas fritas de mi plato, pero ese es otro tema.
Eso está mal, ¿viste?
Está muy mal. Está mal. Yo no sé por qué cuando educan a los niños no les explican que uno come las papas fritas solo de su plato. Que no se mete.
Sí, y aparte esto de compartir el postre, que no.
Acabas de tocar un tema. ¿Cómo? Mira, algún día vamos a dedicar una sesión completa a los que te dicen, sí, ¿querés compartir? No.
No.
Ese flan mixto lo quiero para mí.
Juntarás. No,
pediste otro.
Juntarás.
No, ¿eh? Es que yo uno entero no voy a comer, dicen, ¿viste? No, es que yo uno entero para mí es mucho. ¿Eso? Sí, pero para mí no. Para mí no.
Viste que dice, yo postre no quiero, voy a probar el tuyo. ¿Qué?
Sí, traiga dos cucharitas, epa.
No.
Bueno, algún día vamos a hablar. Bueno, en realidad es un tema psicológico, porque son temas de convivencia, de relación.
Total.
Las cosas que hacen difícil la convivencia. Bueno, Silvia va con silviava@gmail.com, ¿correcto?
Perfecto.
Silvia va. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Silvia, un abrazo grande.
Abrazo.
Gracias. Nuestra licenciada en psicología, Silvia Bajnenko.